Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Parafarseando. En esta ocasión nos acompaña nuestra muy querida amiga Gaby Guzmán, que es educadora, pedagoga, especialista en psicomotricidad. Y en la música tendremos a Marta Gómez, una espléndida cantante y escritora también de música colombiana, que tiene un disco maravilloso, varios discos de música infantil. Esperemos que disfruten el programa. Comenzamos. Gaby Guzmán, bienvenida al programa. Gracias por aceptar la invitación, Gaby.
Muchas gracias, Rebe. Un gustazo estar contigo y, bueno, en tu programa con temas tan interesantes que nos hacen reflexionar y pensar.
Gaby nos va a platicar, porque en programas anteriores hemos ya abordado el gran reto que tenemos como educadores, como padres, como miembros de una comunidad, con los más pequeños, con los niños, con los jóvenes, para poder cambiar nuestro chip, digamos, ¿no? De un chip de consumo, de depredación, de este exterminio al que nos estamos enfrentando en este tiempo, a otro chip, un chip que sea más amable, que busque la conservación, que busque proteger la naturaleza, que busque habitar el mundo que vivimos en armonía, que busque dejar de consumir como hemos consumido, porque todo esto lo hemos visto, Gaby, nosotras a lo mejor lo hemos visto, lo vivimos en nuestra propia vida. Yo recuerdo cuando era niña, no había el consumo que hay ahorita. Todavía recuerdo que nosotros a lo mejor podíamos comprar en la tiendita del barrio, pero no había los grandes supermercados que tenían tantas cosas. Uno no consumía de la manera que en que consumimos ahora, ¿no? Era completamente diferente.
Muy diferente ahora los medios que nos bombardean, ¿no? Para consumir, y si consumes tal cosa eres más feliz, ¿no?
Sí.
Son medios que nos están bombardeando a y sobre todo a la infancia, a los niños, a los jóvenes.
Sí, porque imagínate, si nosotras que no crecimos con ese estímulo de la televisión, porque, bueno, cuando éramos niñas ya había, o empezaba a haber, o ya había televisión en blanco y negro, pero no había este bombardeo constante. ¿Te acuerdas que la televisión empezaba a cierta hora y se acababa muy temprano con el himno nacional y ya se acababa?
Y Rebe, la verdad que los padres también ponían unos límites tremendos, ¿no? En mi casa había televisión que veíamos un programa, toda la familia reunidos, y no había nadie que íbamos a escoger el programa, ¿no? No, era toda la familia, un ratito de un programa y se acabó.
No había teléfonos celulares, no teníamos esta información ni estas redes sociales que ahora tienen, y que los niños, en otro programa con Pablo Botini y con Gaby precisamente acerca de la tecnología en la pandemia, ¿te acuerdas que lo tuvimos?
Ah, claro.
¿Por qué? Porque pues estábamos encerrados y entonces siempre hemos tenido esa duda, ¿no? Como padres, ¿qué tanta tecnología, qué tanto beneficia o qué tanto no beneficia para el desarrollo de un niño, ¿no?
Así es, ese es otro tema enorme, ¿no?, que platicar.
Entonces imagínate todos estos niños que nacen y crecen ahorita y que desde muy, muy chiquitos empiezan a relacionarse con la tecnología, pero entonces se desvinculan de alguna manera, o nos desvinculamos de alguna manera de la naturaleza, del mar, de la familia, sobre todo de la naturaleza. ¿no?
Esta armonía, ¿no? Que hablas, ¿no? Se está perdiendo. Yo lo que veo, y te lo comentaba también en algún momento, ¿no? El crecimiento desbordado de... bueno, ya no me voy a todos lados. Aquí mi ciudad, que por elección, ¿no? Puerto Vallarta, el crecimiento desbordado que tiene. Las construcciones que están ahora sí que por todos lados, pero lo malo es, sin tomar en cuenta esto que decías, ¿no? Que la conservación, preservación de la naturaleza, cada día veo menos árboles, o sea, la tala de árboles es desmedida, estas construcciones, estamos viendo ya como colapsar varias partes en Vallarta, ¿no? El drenaje no es suficiente, el suministro de agua, ni hablemos. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo fue la educación de las personas actualmente que están haciendo todo esto? O sea, ¿cómo fue también su educación? ¿Qué formación tuvieron desde pequeños, ¿no? Porque yo sí voy a pensar que la educación es como el gran... salvación, no sé cómo decirlo, ¿no? Para concientizar a los niños y a todas las personas, ¿no? La educación es algo fundamental, ¿no? Que tenemos nosotros. Entonces, es preguntarnos, bueno, ¿cómo educar, ¿no? Para que realmente el bienestar sea común, ¿no? Y no se vea nada más un bienestar para unos pocos o nuestras acciones sean hechas para este consumismo que tú hablabas, para ver por mí nada más y no ver por toda la naturaleza, por el bien de mi vecino, ¿no? Sino nada más como muy individualistas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que tenemos que educar? Tú decías que como cambiar paradigmas, cambiar esta forma que venimos arrastrando la educación, pues prácticamente no ha cambiado mucho en muchos años. Entonces, ¿cómo educar? Sería ahí la pregunta, ¿no?
Eso es lo que comentábamos en otros programas. Había quien decía que creo que en 200 años, algo así, la educación prácticamente es la misma, ¿no? Y lo que hemos cambiado como sociedad, como humanidad en 200 años es brutal. Entonces, ¿cómo acompañar esa educación con los nuevos retos, los nuevos paradigmas que vivimos? ¿Cómo hacerla si no hay cambio, ¿no? Entonces, es un gran reto, Gaby, y la verdad, las personas como tú que están involucradas en ese repensar, digamos, la educación y proponer, porque no se trata solamente de decir, bueno, esto no funciona, sino proponer nuevos modelos, digamos, de educación, nuevos esquemas de educación, es muy importante porque es lo que, como tú dices, nos puede salvar como humanidad de un colapso que está a la puerta.
Está a la puerta y realmente en educación y sobre todo, bueno, en educación inicial, infantil, ¿no? O sea, la que se da tanto en casa como en la escuela, es ahí donde se van instaurando los valores, ¿no? Entonces, por eso sí pienso que tiene un papel decisivo lo que estamos educando, lo que nos lleva a esta tarea, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con los pequeñitos, con los niños? Porque ellos van a hacer un cambio, ¿no? Y ellos son los que también a las familias, a los mismos padres, los empiezan como a educar y a cambiar de lo que ellos hacen día a día, ¿no? En una escuela.
¿Por qué no empezamos un poquito como a analizar cuáles son las cosas que tú ves como educadora, como una mujer que está involucrada en todo esto, las cosas que están cambiando o que deben de cambiar para que nosotros podamos tener o aspirar a ser una sociedad mejor? Me hablabas, por ejemplo, de la competencia y la cooperación, ¿no?
Ok, claro. Sí, bueno, primero entender que la educación es compartida, ¿no? Familia y escuela, ¿no? No estamos desvinculados, ¿no? Porque de repente sí es como entregar a los niños a la escuela y allá hagan algo, y la escuela no ve qué pasa en el contexto familiar. Entonces, hay un vínculo, tiene que haber un vínculo estrecho entre familia y escuela. Y uno, o sea, yo como escuela, mi labor es involucrar y concientizar a los padres, ¿no? De familia. Porque con los niños realmente es fácil, ¿no? O sea, los niños a través de presentarles un ambiente adecuado, ¿no? Enriquecido, con estímulos, aire libre, contacto con naturaleza, ¿no? Estimulándoles todas las áreas del desarrollo con metodología lúdica. Los niños son seres de juego y de movimiento, ¿no? Entonces, con una metodología lúdica, los niños van a enriquecer todas sus capacidades. Si los empezamos a formar desde una, pienso yo, filosofía humanística, o sea, porque esta filosofía nos dice que el ser humano es un ser único, pero es bueno por naturaleza, tiene un sinfín de capacidades, un potencial enorme que pues nada más debemos propiciar este ambiente, ¿no? Un ambiente seguro física y emocionalmente para que se pueda desarrollar y pueda ir conformando relaciones interpersonales basadas en el respeto. Un respeto al otro y el respeto a la diversidad y el respeto al medio ambiente. Entonces, desde ahí podemos ir como cambiando y ayudando al niño a que se vaya autoconociendo a sí mismo. Tenemos que empezar desde ahí, ¿no? O sea, si un niño se valida a sí mismo, se valora y a la vez reconoce las capacidades y las habilidades del otro compañero, entonces desde ahí podemos hacer proyectos en común, compartidos, ¿no? O sea, hacer un trabajo colaborativo, actividades colaborativas, no de competencia, no que yo te gano y entonces yo soy bueno para tal cosa y tú eres malo para la otra, no, sino hacer más bien trabajo colaborativo. Yo soy bueno para cierta actividad, tengo ciertas habilidades y tú eres bueno para estas otras. Entonces, si reconocemos desde ahí a los niños, los vamos a hacer que se colaboren. Entonces, el mundo yo pienso que sería diferente en no estar pisándonos unos a otros, sino colaborando entre sí. Claro. Entonces, los pequeñitos, yo lo veo diario, que sí, o sea, si les das ese ambiente propicio, ellos van a respetar y van a ver este potencial del otro y van a hacer actividades que digan yo pongo tal cosa porque soy bueno y reconozco las habilidades de los demás. Entonces, bueno, desde ahí pienso que se puede cambiar, se puede concientizar, ¿no? A los niños.
Fíjate qué importante lo que dices, porque es pasar como el de yo y los otros a un nosotros, ¿no? Y es lo que a nosotros nos falta, porque no sabemos o perdimos esa capacidad de ser comunidad, de ser un grupo, ¿no? Un grupo que se reconoce, como dices tú, que se valora, que se ama.
Es como de la inclusión, ¿no? Que están tan en boga ahora. Nada más que hay que entenderlo bien, ¿no? Al tener alumnos, no sé, de todos los estratos sociales, de diferentes culturas, religiones, características individuales, entonces, al reconocernos como únicos y todos diferentes, podemos como partir de un conocimiento profundo pues de sí mismo y poder ver al otro desde esa diversidad y aceptarlo, ¿no? Y entonces así ya realizamos proyectos compartidos porque reconocemos las capacidades de los otros y las propias. Pero para eso pues ahora sí que los maestros tenemos que tener también una capacitación y un autoconocimiento también muy importante de nosotros mismos, porque cómo vamos a ser guías de un niño si nosotros tampoco no nos conocemos y no vemos también por el otro. O sea, para ver al otro primero tenemos que vernos a nosotros mismos y reconocer todas nuestras capacidades y nuestras fortalezas y también nuestros retos que tenemos.
Claro.
Entonces así podemos ayudar al otro. O bueno, en este caso, como maestros, ser guía del otro. Del niño y ayudarlo y todo desde el juego, porque bueno, yo estoy hablando mucho de educación infantil, ¿no? En preescolar, entonces ahí todo desde el juego uno puede ir modelando con los niños sin que se crea en un ambiente competitivo, ¿no? Es el modelar y el reconocer, y de esta manera los niños, como en un ambiente más cálido, por así decirlo, siendo felices, pueden desarrollarse, pues aceptando las características individuales de todos los compañeros, reconociendo eso, todos somos diferentes, sí. No queremos niños homogéneos, no queremos todo igual, entonces sí. Sí, las maestras necesitan tener un conocimiento profundo, pues, de etapas de desarrollo de los niños, de las características individuales, para tratar a cada uno de acuerdo a esa individualidad, ¿no? Claro. Y no ser homogéneos, que eso era la educación hace muchos años y medio. Sigue siendo así, de que todos igualitos y todos aprendan lo mismo en el mismo momento. Pues no, ahora cada niño tiene que aprender a su ritmo, a sus intereses, o saber qué intereses tiene el niño, ¿no? Y aunado a esto, si les proporcionamos un espacio, o sea, abierto, en contacto con la naturaleza, que puedan ellos vivenciarla, o sea, no nada más verlo en videíto, ¿no? O sea, vivenciar y estar en contacto con los árboles, las plantas, animalitos, tener la oportunidad, no sé, de ver... los niños en la escuela veían una vez una oruga y cómo hizo el capullito y lo observaron días y días hasta que después, como de veintitantos, no me acuerdo, salió la mariposa y todo esto pudieron observar, ¿no? Entonces, al observar esos procesos, que en este mundo es tan acelerado y todo está así como muy rápido, no saben los niños esperar, ser tolerantes. Entonces, al enseñarles en un espacio pues abierto esa tolerancia, espera, el respeto al otro, ¿no? Yo pienso que eso es lo que nos va a ayudar a ir cambiando y entendiendo la naturaleza. Si entendemos, no sé, por decir, Rebeca, los árboles endémicos de Vallarta, para qué sirven ciertos animales, no sé, la función de los hongos en la naturaleza. Claro. Si los niños entienden todo esto, pues la van a respetar, o sea, al conocer, claro, respetas, amas algo y lo respetas, y entonces ya eres armónico con el medio ambiente.
Claro.
Ya nos podría, o sea, si dentro de esta armonía, este equilibrio, ¿no?, en la naturaleza, ¿no?, esta armonía, y a la vez, o sea, haces trabajo colaborativo con los niños, ¿no? Yo pienso que ahí sí nos podríamos ahorrar todas las barbaridades y ecocidios que han hecho en Puerto Vallarta, ¿no?
Claro.
Porque estás hablando ya de una armonía, ¿no?
Claro. Gaby, vámonos a corte y regresamos. Ven al cielo.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito.
Gaby, hubo varias cosas que me llamaron la atención de lo que nos estabas platicando en el primer bloque. Una de ellas es que el niño aprende jugando. Y yo me pongo a pensar la importancia como papás, como abuelos que somos, porque muchas veces llegamos también cansados del trabajo, vemos al niño y ya no queremos jugar con él. O sea, le damos la computadora o le damos el celular o le prendemos la televisión. ¿Qué es lo que hace el juego para poder tener, para poder darle la importancia que tiene? ¿Qué es lo que pasa en un niño cuando juega y un niño cuando nada más está viendo la tele o el celular o está sentadito? Que es, muchas veces pensamos, es un niño muy quieto, es un niño muy educado, porque no molesta, porque no hace ruido, porque no juega, ¿no? ¿Por qué no nos platicas un poquito de esto?
Muy, muy importante toda esta reflexión sobre la actividad lúdica. Los niños pequeños, o sea, son seres de movimiento por naturaleza, se tienen que mover, ¿no? Y a partir de la actividad lúdica, del juego, pues, es que aprenden. ¿Qué van a aprender? Todo, ¿no? Entonces, un niño pequeño, en el momento que está en una actividad de, por decir, de llenar y vaciar cosas, imaginemos un niño de 2 años, ¿no? Que de repente me dice a la mamá, pero es que no juega, nada más se la pasa sacando cosas, ¿no? En vez de jugar, bueno, tiene 2 años, hay que ver la etapa madurativa, ¿no? ¿Y qué hace? Le digo a la mamá, pues saca cosas del contenedor donde tengo sus juguetes y luego las mete y las saca. Ok, esa es la actividad lúdica para un niño de 2 años, sacar y meter, es una etapa. Uh-huh. Y entonces, entre este sacar y meter, ¿qué va a hacer el niño? Se está dando cuenta, a partir de la manipulación de los objetos que se está tomando, de medidas, pesos, tamaños, colores, formas. Si un adulto de repente acompaña con lenguaje, mira, tal color, ¿no? O esto es tal cosa, o la forma. Pero simplemente el niño en esta actividad, él está aprendiendo. Y se puede decir que todas estas actividades que hace el niño pequeño son previas a las matemáticas, porque el niño está viendo desde densidades, formas, luego agrupa, hace seriaciones con los objetos, los apila. Entonces son todas unas actividades que nos tenemos que dejar a los niños hacer, les tenemos que dar el espacio. Y hay niños que de repente el papá, como tú bien decías, no, o mamá, y no por criticar a los papás, uno llega cansado de trabajar y si quiere de repente tranquilidad, pero si le damos el celular al niño o le prendemos la tele o el aparatito, y sí, ahí está pues calmado, porque es como que los hipnotiza. Son tantos estímulos visuales y tanta información rápida que está recibiendo el niño que ahora en la actualidad tenemos muchos niños que malamente los diagnostican como hiperactivos. No son hiperactivos, son muy, muy activos, pero imagínate todo esto que están recibiendo, estímulos de los aparatos visuales tan rápidos y tan luminosos y tan cambiantes, que el niño siempre está como pidiendo más cosas, ¿no? Entonces, se vuelven como muy, muy activos cuando queremos lo contrario, por exponerlos a tanto tiempo a este tipo de aparatos. Entonces, si los dejamos jugar, y yo también les digo a los papás, no es necesario que tú los diviertas, no tienes la obligación de divertirlos el papá, ¿no? Ahí déjame. Entonces, tú detrás, no le des aparatitos, y que el niño medio se aburra, pero en ese aburrimiento va a encontrar el qué hacer y va a indagar con sus juguetes y va a organizarlos y según cada etapa del niño va a ir haciendo diferentes tipos de juegos. Entonces ya más grandes, cuando, o sea, unos 4 años, 5 años, que hay, o algún otro niñito, empiezan a hacer los juegos que se llaman juegos simbólicos, jugar como si, como si soy el chef y me pongo a cocinar, ¿no? O la mamá y me pongo a cuidar al bebito. Entonces, tanto niñas y niños juegan a disfrazarse, a hacer como un juego de roles. Y eso es muy importante, porque ahí están haciendo, como modelando todo lo que van a ir haciendo o lo que ven con sus papás. ¿Qué pasa, no? Entonces, ahí ves a los niños que están haciendo la comida, o que si tuvieron una experiencia de ir con el doctor, juegan al doctor y a inyectar a los muñecos, o si fueron a la peluquería y juegan a cortarles el pelo, qué sé yo. El chiste es que si les damos el ambiente y los dejamos, el niño se va a desarrollar de una manera más armónica al permitirles que jueguen. O sea, los niños tienen que jugar. Por medio del juego el niño va a aprender. ¿Qué va a aprender? Todo. O sea, todo va a aprender. Entonces, en las escuelas también se debería permitir que jugaran los niños. Claro, en las escuelas el juego es un poco más, por decirlo así, didáctico. Uh-huh. Entonces hay maestras especializadas, ¿no?, que hay espacios como la ludoteca. El niño juega, la maestra observa, pero el niño es el que se pone en un ambiente y de repente hay conflictos entre los mismos niños por el material, por el rol. Yo voy a ser la mamá, entonces la otra niña de 4 años tiene que ser algún otro rol. Si yo ya soy la mamá, la niña tiene que ser otra cosa. Entonces la maestra ayuda que entre ellos se pongan de acuerdo. Tienen que ser tolerantes los niños, tienen que decir su proyecto de juego que están pensando y exponérselo al otro niño. Entonces pasan muchísimas cosas en el juego que si eso lo ponen en práctica todos los días es como una preparación pues para la vida misma, ¿no? Para resolver problemas, para expresar sus ideas. Entonces el juego pues es ahora sí que la ocupación del niño.
Es muy importante esto que dices, porque muchas veces los papás ponemos a los niños en algún kinder o en algún lugar para que no lo guarden. No,
es que guardería famosa. Digo, no somos guardería.
Es que bueno, hasta la palabra, ¿no?
Los niños.
Como si fuera un abrigo. No, me lo guarda, por favor.
Me lo guardan un ratito. May, cuídenlo porque yo estoy ocupado. Sí, sí, los papás tienen. Decía yo en un principio, Rebeca, ¿no?, que la educación es compartida, es entre casa y escuela, no nada más es escuela o es casa, es tenemos que ir de la mano, un vínculo muy fuerte hacer casa y escuela para que vayamos con unos valores, con las mismas tipo como de enseñanza que queremos que nuestro niño vaya desarrollando, y somos guías. No vamos a decir qué tiene que hacer el niño, sino lo vamos a ir guiando, ¿no?, en su desarrollo. Entonces, sí los papás tienen que sobre todo pues, de los niños más pequeños, que fijarse que realmente jueguen en la escuela. Y yo muchas veces les digo a los papás, es que no les digas, pórtate bien. No, dile, diviértete. O sea, cuando lo dejan en la escuela, por favor, no. En vez de decirle, pórtate bien, que es pórtate bien. Hasta eso es muy ambiguo y muy enorme para el niño. Diviértete, ¿no? Se aprenden divirtiéndose y aprenden más.
Claro.
Y el aprendizaje va a ser significativo. Si el niño lo hace con gusto, con placer y se divierte, es significativo. A esto me refiero que no se le va a olvidar. O sea, si ya aprendió que 2 más 2, pero jugando, ¿no? O sea, 4, y lo aprendió con placer, nunca se le va a olvidar. Se lo aprendió nada más de memoria y sentadito, ¿no? El niño tiene que ir y venir, tiene que caminar, brincar, gatear. Entonces, hay muchas actividades, no sé, de matemáticas, que las pueden hacer en movimiento los niños y las deben hacer en movimiento. Un niño sentado, pues a lo mejor o se siente mal, o sea, y callado, uh-huh, y quietecito, o se siente mal, o está enfermo, o tiene miedo de qué le va a pasar. Entonces, por eso me comporto así.
Claro, claro. En el próximo bloque vamos a ver, si quieres, hablar un poquito sobre la disciplina, porque lo que me llama la atención es, nosotros asociamos a que el niño juegue, por lo que estás diciendo, que camine, que se pare, que grite, que hable, que cante, que se mueva, con un niño indisciplinado, con un niño maleducado, ¿no? Queremos que sean obedientes, ¿no? Ese concepto de la obediencia, que bueno, es un concepto de nuestra generación y de para atrás, pero ahora, ¿qué se espera de un niño? Que realmente obedezca, que dialogue, que pueda externar su punto de vista. Me llama mucho la atención que digas que propongan el juego que tienen en mente. Ya no es que obedezcan el juego que dice la maestra que van a jugar, ¿no?
Así es.
Entonces, si quieres, hablamos de eso, pero vámonos a corte y regresamos.
Te va a traer carne de cerdo para ti. Te va a traer muchas cosas para ti. Y si el negro no se duerme, diablo blanco y zas, le come la patita, chica pumba, chica pumba, a pumba, chica pumba.
Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Gaby, nos quedamos platicando acerca de un concepto que tú y yo, bueno, lo aprendimos tanto en la familia como en la escuela, la obediencia, ¿no? Para sacar buenas notas, para estar en el cuadro de honor, para que tus papás se sintieran orgullosos de ti, tenías que ser obediente y tenías que no cuestionar, no hablar, obedecer, ciegamente obedecer, ¿no?
Así es.
Ahora es diferente, hay cosas que en esta alternativa de educación se ve de una manera diferente, porque te decía, asociamos un niño ruidoso, juguetón, con un niño desobediente o maleducado. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Sí, mira, los niños tenemos que irlos formando a que ellos sean pensantes y reflexivos. Entonces, si tenemos como esta obediencia, como tú dices, que nosotros venimos formados de ahí, ¿no? Que de repente, pues, no hables porque no te toca, quédate muy quietecito. Pero te voy a decir una cosa, Rebe. Antes teníamos esa oportunidad desde hasta salir a la calle a jugar, claro, que ahora no la tienen. Antes había más familias con más hermanos y ahora hay muchas familias de un solo hijo, ¿no? Entonces, antes como que había otras cosas, aunque había esa obediencia, ¿no?, de los papás, de que calladito y quédate, pero teníamos otras oportunidades de desarrollarnos y de salir y de jugar, ¿no? Entonces ahora lo que yo veo con los papás, bueno, también quieren estos niños obedientes, y lo que decíamos anteriormente, les dan el celular y eso para que estén calladitos, pero yo lo que pienso es que sí necesitan los niños límites, no tanto esta obediencia, ¿no?, sino límites, porque un límite al niño lo ayuda a ir creciendo de manera como sana, ¿no? Pero ¿qué es un límite? Los papás tienen también que ver la etapa de desarrollo de su hijo, ¿no? La etapa madurativa, ¿no? Es muy diferente el límite que le vas a poner a un niño de 2 años que a uno de 4, que a uno de 6, que a uno de 12 o un adolescente. Pero sí se necesitan los límites, porque los límites al niño y al adolescente también lo van a contener emocionalmente. Entonces sí es necesario límites, porque también estos papás totalmente que decían, bueno, tuvieron una educación como la nuestra, ¿no?, que la obediencia y el castigo y ta, y se pasan al otro extremo y que mi niño haga lo que quiera y yo soy amigo de mi hijo, también eso es malo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los límites? De acuerdo a la etapa de desarrollo del niño, es el límite que vamos a ir poniendo, y un límite no es porque yo, papá, estoy cansado, molesto, enojado. Es un límite que le va a servir al niño. Es decir, un límite, no sé, tan sencillo de que en la calle no te vas a atravesar corriendo la calle, ¿no? Porque de chiquito pues te pueden atropellar. Entonces el límite es claro, aquí me das la mano y atraviesas de la mano, ¿no? Límites, por ejemplo, hacer una rutina en casa, ¿no? Los hábitos, a tal hora es la hora del desayuno, a tal hora es la comida, a tal hora el baño. Entonces, una rutina también les da seguridad a los niños. Y con una rutina, los papás evitan berrinches, porque el niño ya sabe como que lo que sigue, y la rutina le ayuda al niño a estar como más tranquilo, ¿no?, sabiendo lo que le toca hacer. Y volviendo al momento del juego, en el juego, poner el espacio al niño, dejarlo que haga ahora sí que lo que quiera dentro de la seguridad, ¿no? No lo vas a exponer a que se haga daño ni a que haga daño a los demás. Pero sí lo dejas moverse, brincar, jugar, sacar todo, hacer un tiradero. Se acaba el momento de juego, ahí sí, el límite es, tienes que guardar antes de que se vaya otro. Pero ahí veo luego a las mamás que están guarde y guarde, o que dejan que haga el tiradero el niño, se va el niño a dormir, y luego mágicamente ya todo está recogido. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿No? El niño qué maravilloso. Entonces, no, hay que ir enseñando a los niños las consecuencias. Por ahí hay un autor que me encanta mucho, un colega mío, pedagogo también, igual que yo, chilango igual que yo, que se llama Vidal Schmil, que dice, el cáncer de la educación son los premios y los castigos. Me gusta mucho eso que dice él, porque es cierto, ¿no? Ni premios ni castigos. Y ahí por ahí papás me dicen, pero bueno, si le quiero dar, no sé, un chocolate o una muñeca, ah, bueno, es un regalo, dáselo, dale lo que quieras, es un regalo, pero no lo condiciones, no te lo doy a cambio de, ah, ¿te portaste bien? Toma. Muchas mamás saliendo de la escuela me preguntan, o oigo que le preguntas, ¿cómo te portaste? Y ahí está el señor de los helados para comprarle un helado. No, o sea, tú, si le quieres comprar el helado, cómprale el helado, pero no lo condiciones. Si se portó bien, te doy. Si acabaste de comer, te doy el postre. Eso es condicionar. Uh-huh. Pues no son animales, no son perritos para que estés condicionando. No es premio y castigo. Entonces, si quieres tú ayudar a tu niño, a tu hijo, hay que reconocerlo. Reconocer lo que está haciendo de manera correcta, ¿no? ¿Cómo lo reconoces? A lo mejor diciéndole, wow, qué bien, o una sonrisa, una palmadita, o te felicito, pero no darle un premio. No sé si...
Sí, claro, porque lo estás condicionando, o sea, es un estímulo que es... que está condicionado a un comportamiento, ¿no? Entonces, es como un entrenamiento, digamos.
Como un entrenamiento. Los niños desde pequeños, o sea, podemos irlos ayudando a que ellos se hagan cargo de sus propias consecuencias. Todo acto tiene una consecuencia, ¿eh? Y si desde pequeño los enseñamos a que vivan sus consecuencias, bueno, pues tiraste el agua, no te voy a pegar de gritos, ni te voy a regañar, ni te voy a castigar. O sea, te doy un trapo y
la limpias, lo que tiraste, claro,
¿no?
Claro.
Tiraste, recoge, ¿no? Ya, si algún niño muy pequeño que reaccionan por impulso, porque todavía son pequeños y nosotros los tenemos que estar ayudando y guiando, pero pues si ya dio el golpe, pues, aunque no me haya dolido a mi adulto, lo hago que sobe, o sea, que repare como el daño, vaya, ¿no? Entonces, aunque te pegaste, a ver, sóbale. No se puede pegar, ¿no? Y no se puede pegar a mamá, no se puede pegar a nadie, ¿no?
Claro.
Entonces, los vamos haciendo conscientes de que cada acción de ellos va a tener una consecuencia, ¿no? Ya sea positiva o negativa, pero tiene una consecuencia. Pero no papá o maestro lo voy a castigar o lo voy a premiar, ¿no? Entonces... por ahí algún papá alguna vez me decía, ¿no? Gaby, yo ya sé que tú no estás de acuerdo con los con lo que dijiste hace rato, esto de honor, el cuadro de honor.
El cuadro de honor.
¿No? Eso, ¿no? Para nada, no estoy de acuerdo. O sea, le digo porque, o sea, si alguien sale en el cuadro de honor, otro no sale, entonces volvemos a esto de la competencia. Ah, yo soy bueno para esto, pero el otro es muy malo. No, todos son buenos para algo. Entonces... sí. Para mí los cuadros de honor no tendrán que existir en ninguna escuela, porque estamos haciendo estas grandes diferencias, ¿no? O en el cuadro de honor pones a todos, cada uno con su característica, con su capacidad y con su habilidad, que fue bueno en ese mes. O pones a todos o no pones cuadro de honor.
Es que fíjate, Gaby, que ahorita que lo estamos platicando, alguna vez escuché un podcast o vi algún video o algo, donde hablaban que la educación y las escuelas se hicieron para formar obreros.
Por supuesto. Todos homogéneos, todos haciendo la misma cosa.
Todos uniformados.
La obediencia también, y no te salgas y no pienses y no reflexiones.
Claro.
Porque aquí lo que nos interesa es que hagas tal cosa como yo te lo estoy pidiendo.
Y el premio y el castigo era la consecuencia, ¿no? El bono, el despido, o sea, ahorita que lo estamos charlando y me recordé eso, digo, pero ahora me lo confirmas, ¿no? Así nacieron las escuelas.
Y bueno, ya en qué siglo estamos, ya tendría que haber totalmente un cambio, ¿no?
Claro.
¿Qué queremos en nuestra sociedad ahora? Personas reflexivas, conscientes, capaces, haciendo trabajos, lo que decía, colaborativos, ¿no? En armonía con la ciudad, con la naturaleza, con los demás, ¿no? Colaborando con el otro, no pisoteando al otro.
Claro.
Pues, la naturaleza.
Qué importante entonces la educación y que la educación cambie, ¿no? Y qué importante labor la que están haciendo las personas como tú que lo están intentando, que están aportando a ese cambio. Porque la verdad, cuando uno se pone a pensar en lo necesario que es y cómo nosotros traemos ese chip, o sea, lo traemos, así nos educaron. Por más que queramos cambiar o algo, en algún momento Pink nos brinca el chip, ¿no? Entonces, qué importante. Bueno, vámonos ya al último corte. Quisiera que al último bloque. Y en este bloque quisiera que habláramos acerca del arte, de la creatividad, del canto, de la danza, de que el niño baile, la música, el pintar. ¿Cómo y en qué ayuda eso a los niños? ¿Te parece?
Me parece.
Vamos a corte y regresamos.
Son pedacitos de sol, retazos de luz, poquitos de amor.
Linda manito que tengo yo.
Esto es Para Farseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
El mundo es como un eco, co, en la panza de mamá.
Nos quedamos en que el juego es importantísimo. Nos quedamos también, ya lo vimos con Gaby, cómo es importante cambiar todo el esquema que nos hacía como obreros, ¿no? Nos platicaba de cómo nació así la escuela. Y ahora, ¿qué pasa con la creatividad? ¿Qué papel es el papel del arte que en muchas escuelas pues también se deja de lado? Tal vez en el kinder o en la primera edad es donde más se desarrolla, ¿no? Esto de la pintura, hacer cosas con las manos o cantar o bailar. ¿Cuál es la importancia, Gaby, para un niño y el arte?
Mira, pues todo el mundo sabe, ¿no? El arte es cultura. Entonces, un niño, a cualquier niño, yo creo que le pongas, o sea, ya de naturaleza, como que lo traemos, ¿no? Entonces, si le pones este ambiente que yo decía, el adecuado, pues van a florecer ahí, ¿no? Y nosotros lo hemos visto, ¿no? Pintura, danza, canto, lo que sea. Los niños son felices, o sea, felices, ¿no? Y aprenden todo. Entonces, diferentes proyectos que se pueden hacer tan maravillosos, ¿no? Como hablar de pintores, ¿no? Mexicanos o extranjeros y ponerles ejemplos a los niños de diferentes tipos de técnicas, ¿no? Te llevas cada sorpresa, Rebe, al ver las creaciones de los niños. O sea, te digo, nada más es ponerles como el ambiente, ¿no? Tenerles libros. Yo a muchas familias les digo, bueno, si no tienen muchos libros en su casa, pues cómprenles un par de libros a los niños, ¿no? Pero de arte, que vean, ¿no? Entonces, yo veo cómo los niños ojean libros de pinturas, de quien sea, ¿no? De Picasso, de Frida Kahlo, de todo, ellos están ojeando y se maravillan. Y después les das diferentes materiales, como dicen, les gustan mucho las manualidades. Y es el niño que está ahí recortando, entregando, otros pintando, y la acuarela y todo. Hacen cosas maravillosas. Y todas estas actividades, al niño lo hace más sensible. Y desde esa sensibilidad, pues también es como reconocerse a sí mismo, reconocer al otro, con la danza, cualquier tipo de danza, ¿no? Pero también la danza folclórica aquí en México, para los niños pequeñitos, es muy bonita. Y ves a los chiquitos bailando hermoso, les encanta. Y cualquier música que les ponga. Aquí yo lo que sí pido mucho, tanto en las escuelas como en las familias, ¿Qué música, o sea, cómo estamos acercando al niño a la cultura? Entonces, ¿qué música le vamos a poner, no? Porque ya ves actualmente, pues la música está...
El reggaetón.
Llamar la música, ¿no? El reggaetón no puede decir la palabra reggaetón. ¿Qué música le ponemos a los niños? O sea, de repente le estamos poniendo música clásica y ve que están trabajando, haciendo alguna actividad en el libro y con la música clásica... Y les cambia el humor al niño. A veces música muy divertida, música infantil, pero del mundo, de diferentes culturas. Hay tanta diversidad de música muy interesante que al niño lo puede transportar y los niños son creativos. O sea, cualquier niño, a mí me pasa, cualquier niño es creativo, pone el ambiente, ¿no? Les gusta cantar, les gusta bailar. Es muy importante darles el tiempo, el material y permitirles que creen cosas. Entonces aquí, tanto para papás como maestros, no encuadra ni encasillar al niño de que se debe de hacer de tal manera tal cosa, ¿no? Ni una obra de arte, ni un movimiento, porque también cuando están bailando y los movimientos y ves a los niños, entonces la mirada que el adulto le está ofreciendo a este niño tiene que ser una mirada de mucho respeto, sin crítica, porque también los adultos pues podemos como juzgar al otro, y los niños pequeños lo primero que ven en el adulto no es la palabra que le estás diciendo, no es el lenguaje verbal, sino lo corporal, lo que está expresando tu cuerpo. Entonces un papá o una maestra puede decir, ah, como a su dibujo o al aire, ¿no? ¡Ay, qué bonito! Pero hace una cara así como que qué horrible pintó el niño. Es que el niño ve la cara y lo que oye dice, bueno, pues mi maestra qué incoherente, o sea, te lo juro. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado en no juzgar todas las creaciones del niño, ya sean movimientos o ya sean obras plásticas, sino dejarlo y que experimente, y que si quiere pintar el árbol todo de color azul, pues que lo pinte azul, o que si quiere pintar, no importa. El objetivo es que el niño se sienta libre de crear, ¿no? Y tenerle toda esta diversidad de libros, de videos, donde lo podamos acercar más al arte.
Claro, claro, porque entonces ese también le va a abrir un mundo diferente al niño. Yo me quedé pensando, yo tengo amigas, amigos, que me dicen, no, yo no canto porque yo no sé cantar, o yo no pinto porque yo no sé pintar. Pero si cuando vas al kinder, o cuando estás en tu casa, o cuando eres un niño pequeño, todos pintamos. No hay uno que diga, yo no sé pintar, ¿no? O hay algún niño que diga, no puedo pintar.
Todos pintan. Por eso te digo, hay que poner el ambiente. Todos pintan, todos cantan, todos bailan. Y todos lo hacen divino. Muy diferente. Hay unos que, bueno, pues les pones la música y se mueven todos, y otros más como tranquilamente, y otros por todo el espacio. Cada niño es muy diferente, ¿no? Entonces hay que aceptar esta diversidad, estas diferencias de cada uno, y ponerles, como te decía, ¿no? Todos los materiales, todo el espacio para que se puedan desarrollar, ¿no? Y vuelvo otra vez a hablar un poquito de los límites del bloque pasado, ¿no? Sí hay que dejarlos, pero con ciertos límites. Si el niño está veando por todo el salón o por todo el espacio, bueno, el límite es que no vaya a chocar con el compañero, no vaya a hacer daño, ¿no? Pero sí dejarlo que se exprese.
Claro, porque entonces quiere decir que si todos nacemos así y todos vivimos así nuestra primera infancia, llega un momento en el que alguien te dijo o algo te hizo creer que no lo podías hacer.
Así es.
Y entonces te separas.
Significativa. Los niños tienen figuras significativas, ¿no? ¿Quiénes son estas, no? A alguien que para ellos es una persona muy valiosa. Puede ser su mamá, su papá, un abuelo, alguien con el que hizo un vínculo afectivo fuerte, ¿no? Entonces son los de la familia, papá, mamá, abuelos, alguna nani. Y los maestros pasan a ser una persona significativa para el niño porque hicieron un vínculo afectivo. Claro. Entonces, todas estas personas significativas, el niño pequeño, lo que le digan, se lo va a creer totalmente. Y si alguien por ahí le dijo, no sabes bailar, pero se lo dijo con la mirada, no verbalmente, el niño se lo cree. O eres muy malo para tal cosa, o si también le dicen, eres muy bueno para tal, también va a traer una carga, ¿eh? Entonces yo lo que digo, las etiquetas, o sea, cualquier etiqueta, ¿no? Positiva o negativa, porque una etiqueta, pudiéramos decir, ¿no? Positiva es, ay, sí, eres muy hermoso, o eres muy inteligente, y otra negativa podría ser, pues eres malo para pintar, ¿no? Cualquier etiqueta es mala. ¿Por qué? Porque hacen una carga en el niño. Entonces ahí va cargando esta etiqueta que de adulto te tienes que ir como que, ¿sabes? Sacudiendo todas las etiquetas que te pusieron en la vida. Pues dices, o sea, no. Entonces los que les dijeron los papás es que qué inteligente, ahí van, y cuando por ahí saca un 8 en la primaria de calificaciones, bueno, el niño ya se quiere morir porque, ¿cómo? Si soy muy inteligente y saqué un 8, ¿no? Entonces las etiquetas no sirven, pues. Tenemos como que quitarnos de la mente estar los adultos juzgando al niño y diciéndole que es muy bueno o muy malo para algo, sea verbal o sea corporalmente, decirte, mandarle estos mensajes. Lo que te decía anteriormente, hay que reconocer muchas acciones y de actitudes del niño, eso sí, reconocérselas. Y no con premios, sino con una sonrisa, con una palabra, ¿no? Entonces, el niño que se siente reconocido, un niño que no se siente reconocido, que no se siente visto, se va a portar mal, ¿eh? O sea, mal en el sentido de que va a dar como mucha lata a los papás, ¿no? Así como, véanme, ¿no? Entonces va a estar dando, brincando y haciendo cosas que de repente dicen los papás, ya. Pues es porque no se sienten vistos. Entonces, para que un niño se sienta visto, tiene que tu papá, el adulto, voltear y decirle, ¡ah, ya te vi! ¡Wow! De algo que esté haciendo, un movimiento, o una pintura, lo que sea, ¡ya te vi! ¡Wow! ¡Qué bien! ¿No? Uh-huh. Entonces, el niño se tranquiliza, porque está el adulto, esta persona significativa, reconociéndolo. Pero si se siente que no se ve, es que no existo. Un niño, Si no se siente visto, no existe. Entonces, si no existe, pues va a hacer todo lo posible por existir, ¿no? Claro. Entonces va a llamar la atención, ¿no? Y es cuando el papá dice, ya, dame el celular, ¿no? Sí. Cálmate un ratito. Entonces, no le den celular, voltea, reconócelo y dile, wow, o sea, de lo que esté haciendo, ¿no?
Claro.
Y o pone el límite claro, ¿no? Esto no se hace. Y uno muy firme. O sea, el límite también es necesario, no es que como que dejar al niño
a la deriva, sí.
Libre totalmente. Claro. Necesita guía.
Claro.
Los niños pequeños necesitan guía.
Gaby, pues muchísimas gracias, ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por la entrevista y seguimos pendientes porque nos quedan muchísimos temas que tratar acerca de la educación, el bullying, el reconocimiento del cuerpo, la alimentación de los niños, pero ya tendremos oportunidad de platicar en otro programa.
Muchísimas gracias, Rebe, un placer siempre estar platicando contigo en tu programa.
Gracias, Gaby, hasta la próxima.
Gracias.
Tu niñez, soy un pez, soy un pato, soy un poco un garabato, un abrazo de tu imaginación.
Le queremos dar las gracias a Gaby Guzmán por habernos acompañado en el programa de hoy, a Chepe Gómez y Jorge Jue en controles y edición del programa, y a usted por escucharnos. Hasta la próxima semana.
Tengo dedos, tengo cara, tengo plumas y escamas. Veo luces y ventanas, un desierto.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.